En la edición de hoy de Otras Luces vamos a remitir una entrevista que hemos realizado para Mundo Obrero Radio y que se centra en la educación pública, democrática e inclusiva. Iniciamos una nueva edición de Pasa la Vida, el espacio que produce Mundo Obrero Radio. Hoy vamos a incidir en el ámbito educativo en España, un área en la que tradicionalmente están enfrentados dos modelos, el capitalista y el social y crítico. Decía la pedagoga italiana María Montessori, los niños tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no en qué pensar. Nos acompaña Enrique Javier Díez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León y coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida. Buenas noches, Enrique.
Muy buenas noches.
¿Está de acuerdo con la frase esta que he leído de María Montessori?
Sí, en parte planteo lo que es la educación y la educación, el planteamiento básico es el desarrollo de las personas, un modelo de sociedad crítico y alternativo, porque cuando nos hablan casi siempre de la educación, muchas de las veces se nos olvida cuál es la finalidad, es decir, estamos tan embroncados a veces en la discusión sobre las cuestiones técnicas que nos olvidamos para qué queremos educar a las nuevas generaciones. Y una de las cuestiones básicas y fundamentales, cómo pueden insertarse socialmente en un mundo para hacerlo mejor, es decir, para hacerlo más justo realmente de lo que lo han recibido.
En un medio de comunicación la actualidad es la que manda. Y si te parece, vamos a iniciar esta entrevista hablando sobre ese PIN, ese veto parental. ¿Qué es eso?
Es un veto educativo. Es decir, es el nil obstat de lo que siempre fue la jerarquía episcopal en la época del nacionalcatolicismo franquista. Es decir, es la recuperación del franquismo, de la censura, de la propiedad sobre lo que los niños y niñas tienen que pensar. Y tiene un elemento fundamental, que es un ataque a la educación pública, porque la ultraderecha, el fascismo, desconfía de la educación plural, abierta, democrática, de la escuela pública, donde hay visiones diferentes y se les ofrece a los niños y a las niñas concepciones de la vida diversas como la propia sociedad es.
¿Se puede decir entonces, Enrique, que los padres autorizan que a sus hijos les impartan talleres o informaciones de contenido, identidad de género, feminismo o diversidad LGTBI, ¿no?
La pregunta es, ¿pero por qué los padres o las madres tienen que autorizar? Tenemos un sistema educativo que es público, plural, democrático, diverso, inclusivo. La función que tienen que hacer los papás y las mamás es colaborar con aquellos profesionales que han sido, después de pasar una serie de pruebas, después de hacer una carrera y tener una preparación, los que desarrollan los contenidos que hemos establecido de forma común en el currículum de la escuela. Entonces, lo que tenemos que hacer es colaborar, participar en esa educación, no censurarla. Es decir, lo que tenemos es que confiar, sobre todo, en el profesorado. Porque Vox y la ultraderecha, apoyados por el Partido Popular y Ciudadanos, que cada vez se han escorado más las posiciones, incluso el lenguaje de la ultraderecha, asumen esa falsa creencia de todas las dictaduras, que si controlas la educación de los niños y las niñas, controlarás sus mentes. Decir que los niños y las niñas les vamos a evitar el acceso a cualquier información que pueden tener y tienen desde muy pequeñitos en las redes sociales, en la televisión, en los medios, en el reggaetón, en cualquiera de las interacciones que tienen con el mundo, es un supuesto y una creencia falsa. Lo que tenemos que hacer es ayudarles a entender, comprender y analizar de forma crítica esa información que reciben, pero sea cual sea. Si un padre dice, yo estoy en contra de los logaritmos neperianos, y entonces voy a quitar a mi hijo de esa clase de matemáticas que le enseñan logaritmos neperianos, porque me parece que eso es adoctrinamiento. lo que hay que preguntarse es si no tendríamos que poner un pin mental a ese padre o esa madre de Vox que dice estas barbaridades. Lo que deberíamos abogar es por poner pines mentales y pines de sanitarios a estas fantasmadas que hace estos partidos de ultraderecha, que lo único que buscan es generar una agenda mediática de escándalo y de provocación.
Esta medida está implantada en Murcia desde septiembre de 2019, impuesta por Vox para apoyar a la candidatura del Partido Popular. Argumentos a favor de esta medida, según la derecha, sea Vox o inclusive el Partido Popular. Aparte de lo que tú comentabas de que adoctrina a los niños, según ellos, dicen que los padres saben mejor que los profesores lo mejor para sus hijos, que es material extracurricular o que prefieren enseñar esta materia en casa.
Primero, que un padre o una madre sepa lo que es mejor para sus hijos o hijas es muy cuestionable. Padres maltratadores, las madres que son terraplanistas o las familias que consideran que no se puede hacer transfusiones de sangre a los hijos o hijas o que no tienen que llevar los hijos o las hijas a la educación y que van a utilizarles para trabajar desde pequeñitos, que eso eran antes mucha gente y ahora algunas de ellas, ¿qué hacemos con esas familias? Aquí, de momento, lo único que se ha valorado es que quien tiene una preparación, quien tiene todo un trabajo profesional realizado, son los profesionales de la educación. Entonces, son los más indicados para establecer qué es lo que tiene que aprender un niño y una niña. Pero segundo, el derecho a la educación no es del padre o de la madre, es del niño o de la niña. Y es un derecho inalienable, es un derecho que no se puede conculcar. Por mucho que un padre, una madre, o su tío, o no sé qué adulto o adulta diga que no, todos tienen que tener esa garantía. Y eso se encarga la comunidad educativa. Y la comunidad ha establecido unos mínimos esenciales. ¿Por qué la ultraderecha se empeña en cuestionarlos? Estas son estrategias de lo que se ha llamado siempre guerra jurídica contra la democracia, lawfare, pero educativo. Y los grupos ultraderechistas y los grupos evangélicos ultraconservadores en Estados Unidos los han mandado a Latinoamérica para combatir en su momento la teología de la liberación, porque lo que decían es que era adoctrinadora, porque cuestionaba la desigualdad, la injusticia y apostaba por los pobres, pues lo que han hecho es utilizar esta estrategia que la aplican a golpes de estados blandos como Brasil, Bolivia, para hacerlo aquí en educación. Si Bolsonaro lo hizo allí en Brasil con lo que fue el kit gay, haciendo fake news, igual que aquí lo hacen los de Vox, sacando vídeos que son falsos, que además no tienen nada que ver, que son de performance, pero diciendo esto es en lo que adoctrinan en nuestras escuelas a nuestros niños y niñas, todo esto, elementos falsos, es lo que luego ha llevado a que Bolsonaro ahora sea presidente de ese país. Ojo, porque todo este modelo de la oferta educativa está generando todo una mentalidad emocional de mucha gente apoyándolo. Porque aquí lo que hacen es que, como ellos no pueden directamente adoctrinar, porque ellos lo que quisieran es la vuelta al nacionalcatolicismo de la época franquista, con la censura previa de tipo, en ese momento, católica, sería por ellos mismos el aparato ultraderechista, han optado por esta vía indirecta, el acoso vía judicial contra los valores democráticos inclusivos de una escuela pública abierta, libre y plural. El problema es que estamos viendo que en los claustros educativos muchos profesores y profesoras están empezando a autocensurarse porque no quieren problemas, porque no quieren ser llamados a juicios. Y entonces se empieza a crear una autocensura educativa. Y dicen, no vamos a abordar estos temas controvertidos. O, ¿para qué vamos a hacer esta actividad si nos va a denunciar el padre extremista este, que siempre hay uno o dos en cada centro que son los que acaban montando siempre la bronca? Y el profesorado dice, ya tenemos bastante con tratar de generar convivencia, con tratar de ayudar a los niños y niñas con las dificultades, con las familias. No queremos más problemas.
Enrique, el gobierno de España, ya sabemos que está en coalición con Unidas Podemos y el Partido Socialista, dice que socava el derecho a la educación, que es una censura previa, que censura a profesores y centros, que es curricular y que los profesores y centros tienen autonomía para diseñar actividades complementarias.
Es así, quiero decir que eso es la ley, pero hagamos la regla de la inversión. Sin embargo, en ningún momento cuestionamos las clases de religión, que siguen adoctrinando en catolicismo, en unas creencias que cada persona las puede tener a nivel personal, pero que no tiene ningún sentido en una escuela pública. pero también se está adoctrinando desde el Partido Popular y Ciudadanos, que llevan años introduciéndolo, se están educando en el militarismo o en jurar bandera en los colegios. Es decir, pretenden que vuelva a la educación franquista, eso sí, con emprendimiento, que es el modelo neoliberal del capitalismo salvaje, y educación financiera, y ponen a los banqueros y banqueras que nos han saqueado a formar al profesorado y a formar a los chicos y chicas en educación financiera para que aprendan a defraudar cuanto antes. Esto sí que es adoctrinamiento, y sin embargo, nunca se ha cuestionado. Lo cuestionamos diciendo que no puede ser que se esté haciendo sin tener visión crítica, pero no podemos sacar a los niños y a las niñas del mundo en el que viven, y lo que tenemos que hacer es enseñarles a razonar, a pensar, a ser críticos y críticas. Por lo tanto, claro que tiene razón completamente el gobierno diciendo que esto es un derecho a la educación que no se puede ver conculcado por un modelo de vigilancia y control que quieren volver a instaurar, modelos que sí que son realmente adoctrinadores los que propone Vox.
Enrique, si ahora incidimos en ese derecho de los niños y niñas a recibir educación, eso me imagino que estará contemplado en la Constitución, en la Ley de Educación y en todo caso también en la Convención de los Derechos del Niño, ¿no?
Efectivamente, lo que dice primero es que el derecho a la educación y una educación integral es un derecho del niño y la niña. Y después dice, y los padres y madres también tienen la responsabilidad de ser y apoyar ese proceso educativo. Entonces, lo que somos los padres y las madres somos depositarios durante un tiempo, es como en Suecia. En Suecia, a partir de los 18 años, nos dicen todos los chicos y chicas que vienen, no, a partir de esa edad ya somos de la comunidad. Es más, el Estado nos financia, nos da los recursos, seguimos estudiando, ya no dependemos para nada de nuestra familia, porque hasta los 18 años la familia tiene el deber de responsabilizarse, de cuidar, apoyar. Ya, pero los niños y las niñas deben aprender a pensar por sí mismos. No tienen que ser un calco, una copia del padre o de la madre. No podemos transmitirles nuestros complejos, nuestras frustraciones, por el hecho de que estén en nuestra familia como si fueran una propiedad, un mueble o un animal al que le vamos a insuflar nuestros complejos o nuestras ideologías particulares. No es cada padre o madre quien tiene que decidir el currículo académico, porque la educación está arreglada y no está sometida a caprichos o decisiones individuales. Por lo tanto, claro que lo pone la Constitución, claro que lo pone la Convención de Derechos de los Niños y de las Niñas. Repito, nuestros hijos y nuestras hijas son nuestra responsabilidad, y por edad u otros motivos están a nuestro cuidado, a nuestro cargo, pero no nos pertenecen. Los niños y las niñas no pertenecen a nadie, tienen sus propios derechos. Claro que un padre o una madre puede transmitir sus valores a sus hijos e hijas porque cree que es lo mejor, como todas las personas que van a estar alrededor de ese niño o de esa niña que le van a influir. Pero lo que no tiene ningún padre o madre es derecho a limitar sus horizontes de conocimiento, ni empeñarse en que se atengan a sus creencias. Y esto está contemplado así en todos los tratados internacionales y en todas las declaraciones de derechos en todo el mundo.
Vamos, si te parece, a hablar sobre los compromisos electorales de Izquierda Unida. Uno de ellos, en el ámbito del derecho a la educación y financiación, es la ampliación de la red de centros educativos con titularidad y gestión pública y que la gratuidad de la enseñanza pública sea total.
Primero, la gratuidad de la educación pública debe ser total, pero desde los 0 a los 100 años. Es decir, la educación es un derecho y por lo tanto lo tenemos que garantizar. Y alguien me diría, pero es que entonces eso va a costar mucho. Y diría, claro, yo quiero que los impuestos y los recursos públicos vayan a la educación y no a fabricar armas. Yo quiero que no se rescaten bancos con 60.000 millones de euros, sino que vayan solo la mitad a la educación y a la sanidad. Por lo tanto, recursos hay. Lo que tenemos que ver es si hay voluntad política. Por lo tanto, la universidad también tiene que ser gratuita, como en 16 países de Europa. Y pongo el entorno aquí cercano. Acabo de mandar hace unos meses a uno de los estudiantes a Noruega a hacer el doctorado. ¿Sabes cuánto le cuesta hacer el doctorado en Noruega? No solo 0 euros, sino que le pagan 2.300 euros al mes por hacer el doctorado, es decir, por estudiar, por investigar.
Esto se supone, Enrique, que favorece a las clases menos pudientes, con menos recursos, ¿no?
Las clases que tienen muchos recursos, las clases enriquecidas, les da igual. Tienen sus universidades privadas, tienen sus grupos de élite. Esto está pensado fundamentalmente para la clase trabajadora, la que no puede acceder por recursos económicos, fundamentalmente, porque siempre son los perdedores de la historia. Y por lo tanto, tiene que haber, por una parte, gratuidad, pero por otra parte, segundo, tiene que estar complementada con becas y ayudas a aquellos que así todo necesitan apoyo. Pongo un ejemplo, a mí me pueden dar la universidad o hacer bachillerato gratuitamente, pero es que me tengo que desplazar. Es que además, si yo estuviera trabajando, aportaría a la economía familiar. Por lo tanto, es lo que se llama beca salario, donde a mí se contempla que si yo estoy invirtiendo mi tiempo en algo que además va a redundar luego en la comunidad, porque mi formación va a redundar en nuevos descubrimientos, nuevas aplicaciones, capacidad de IMAX de desarrollo del propio país, que decimos siempre, la educación es también una inversión en el propio desarrollo del país. Entonces, pensemos que tenemos que ayudar a aquellos que lo necesitan. ¿Todo esto tiene coste? Sí, tenemos que tener claro que tiene coste. Y yo lo que quiero es ver en las noticias diarias el escándalo de los miles de millones que se invierten en educación y sanidad, no el escándalo de los rescates de los bancos. Por lo tanto, yo quiero presupuestos escandalosos para educación.
¿Esto supone, Enrique, suprimir progresivamente los conciertos educativos?
Por supuesto. Somos una anomalía en el panorama europeo. España es el segundo país de la UE 28 de toda Europa con más conciertos educativos. Y estoy hablando de la media, un 32%. Pero es que si vemos las comunidades autónomas donde han gobernado el Partido Popular o ahora el Partido Popular y Ciudadanos, vemos que supera el 50% de forma muy superior. Es decir, que hay más concertada que pública. ¿Qué significa esto? Que estamos haciendo una sangría de las arcas públicas para financiar a aquellos que no lo necesitan y que además optan a esos centros fundamentalmente para o por razones de clase social. Es decir, para no estar mezclados con los que no son de su clase social. Estas son las razones. Inicialmente los conciertos surgieron porque la escuela pública no llegaba. Había zonas donde era imposible con el baby boom, etcétera, pero eso fue en los años 80. Ahora ya no es ninguna razón, ahora son razones ideológicas, porque ya ninguna familia elige un concertado ni por razones religiosas. Todas las investigaciones dicen esto. Lo que dicen es que es por clase social. Es decir, dicho en bruto, como decía uno de los investigadores que presentaba en el 2016 una de las investigaciones de la UNED, porque no quieren estar con negros, moros y gitanos. Y es la forma de seleccionar. Por lo tanto, si tenemos por una parte que somos una anomalía, en Europa el 93% es público, mientras que aquí tenemos el justamente porcentajes por encima del 50% de algunas comunidades autónomas de conciertos educativos, somos una anomalía que tenemos que superar porque ya es algo obsoleto. Segundo, no tiene ninguna finalidad social, realmente no se necesita. Tercero, además, es el elemento más segregador que existe actualmente. Segrega, como hemos visto, por clase social. Por lo tanto, si es un elemento segregador, no podemos decir que estamos potenciando una escuela inclusiva cuando mantenemos el primer elemento de segregación fundamental, que es este, los conciertos educativos. Por lo tanto, hay que ir suprimiéndolos y tenemos que llegar a su completa extinción, es decir, lo que ya se propuso desde Izquierda Unida se ha llevado a cabo en determinados ámbitos de forma local, pero queremos que sea a nivel estatal, que es simplemente el centro privado que quiera pasar a la red pública se negociará si voluntariamente quiere pasar. Y si no quiere pasar, se suspenderá la financiación y se destinará todo ese dinero a lo público. Porque además no nos olvidemos que el 60% de los conciertos educativos pertenecen a la jerarquía católica. Es decir, que están controlados por una religión muy fundamentalista actualmente y que además tiene una finalidad muy adoctrinadora, como así se ve en los centros que controlan.
Ya que estamos en el capítulo de financiación, a vuestro juicio, ¿qué porcentaje del PIB debería destinarse al sistema educativo?
Al menos lo que destinan los países más avanzados en Europa, un 7,2% del PIB. Tenemos que poner un suelo mínimo, blindar la financiación pública, al mínimo que venga el gobierno que venga, no lo pueda variar, que es el 5%, pero eso tiene que ser el suelo. Pero en esta legislatura y medio de la siguiente tendremos que llegar a un 7,2% del PIB, porque si no, lo que vamos a seguir teniendo es niños y niñas enlatados en las aulas. Tenemos que bajar las ratios, y para bajar el número de niños y niñas por aula, para eso se necesita más profesorado. Lo que se necesita en la educación, sobre todo, es el elemento humano, que es el profesorado. Si bajamos la ratio, si queremos que el profesorado atienda la diversidad, haga una educación personalizadora, si queremos que se pueda trabajar en grupos cooperativos, si queremos cambiarla una metodología participativa, etcétera, no podemos seguir teniendo aulas masificadas. Y para eso se necesita más profesorado, para eso se necesita, por lo tanto, más recursos. Pero lo mismo para las instalaciones, pero lo mismo para los desdobles. Todo eso significa recursos. ¿Los recursos garantizan una mejora educativa? Por lo menos aseguran poner las condiciones para ello. Lo que tenemos que pensar es, ¿no querrías la mejor educación del mundo para tu hijo y tu hija? Pues apuesta por ella y da recursos donde se necesitan. Tú dime dónde pones el dinero y te diré dónde pones el corazón. Deja de hacer declaraciones de que la educación es el futuro del país y pon recursos para esa educación, porque entonces sí será posible. Pero ojo, para la educación pública, porque es la única que garantiza la cohesión social. Destinar financiación, como están destinando las comunidades autónomas conservadoras para financiar conciertos, lo que asegura es la segregación. Y no podemos engañar a los niños y niñas, no podemos adoctrinarles diciéndoles que van a vivir en una burbuja de gente de su clase social. La gente y las generaciones viven en una sociedad que tenemos que aprender que es diversa, que es mestiza, y tenemos que valorar ese mestizaje y esa diversidad.
Enrique, vamos al capítulo de mejor educación para todos con equidad. Educación obligatoria hasta los 18 años.
Deberíamos tener la posibilidad de ampliar la educación hasta los 18 años como tienen otros países. En una sociedad cada vez más del conocimiento es imprescindible tener un tramo de formación lo más extensa posible. Yo quisiera que además luego pudieran también tener posibilidades, por eso decimos la gratuidad, para seguir adelante en la universidad y poder seguir estudiando como yo he estado estudiando y a la vez trabajando hasta los 33 años. Es decir, yo seguí formándome hasta los 33, con periodos que trabajaba más tiempo o que estudiaba menos, o dedicaba más tiempo a trabajar o a estudiar, o lo simultaneaba. Y eso es necesario ahora mismo en una sociedad donde nos tenemos que seguir formando continuamente. Pero ojo, esto no puede ser a costa de que los chicos y las chicas se entrampen en tener que pedir préstamos, hipotecarse de por vida, como está pasando en Chile o en Estados Unidos, o ha llegado ya a España con los préstamos universitarios. Que eso es una burbuja que va a estallar todavía peor que el pelotazo inmobiliario y la burbuja inmobiliaria. Porque ahí sí que los chicos y las chicas aprenden que nacen hipotecados y van a vivir y morir casi hipotecados. Van a nacer debiendo para vivir debiendo y morir debiendo. Eso no es el modelo. Por eso decimos la necesaria impulso de inversión en educación.
Has hablado antes de ampliación de plantillas. ¿La ratio 20 estudiantes por grupo en primaria y secundaria?
Debería ser esa la ratio y menos. Es decir, en infantil tiene que haber muchos menos, en nido tiene que haber muchos menos, pero progresivamente hacia abajo. Es decir, nos acordamos que Platón no exigía tener un grupo de 20 para trabajar y podía estar trabajando y educando a Aristóteles sin ningún problema. Es decir, en las zonas rurales, en Castilla y León, además una comunidad del Partido Popular, está asegurado que con 3 niños y niñas se mantiene el centro. Por lo tanto, no es una cuestión de número, es una cuestión de cómo vamos a personalizar el aprendizaje. ¿Cómo puedo yo hacer un seguimiento como profesor o profesora a mis alumnos y alumnas si son 32, 40? Es una barbaridad. Sé que ahora mismo no hay muchos de 40, pero sí de 36, donde estuve yo el otro día en un instituto. Por lo tanto, ¿cómo puedo hacer una devolución si le tengo que corregir un trabajo? Yo veo esas películas que se hacen, de repente hay 5 o 6. Y yo digo, claro, es que con 5 o 6, ya hace años, la primera vez que entré en Suecia en un aula de 12 años. Y me quedé asombrado, porque había 15 chicos y chicas, pero había 3 profes en el aula. con 15 chicos y chicas. Yo pongo esos recursos y te llevo a esos chicos y chicas donde tú me digas. Cuando a mí me dicen, es que ahora hay chicos y chicas que no quieren estudiar porque se aburren, porque además incordian, y entonces el profesorado se siente profundamente frustrado porque el profesorado ama y quiere a sus alumnos y alumnas, como cualquier padre o madre, porque también se siente involucrado y quiere lo mejor para ellos. Pero bueno, se siente tremendamente frustrado con algunos chicos y chicas, se encuentra que es como si estuvieras escribiendo con el ordenador y alguien te estuviera dando con un palo en los dedos, como si no quisieran que hicieras eso, y además de forma frustrante, y se enfrentan a ti, pero en otras condiciones, claro que se puede educar sin exámenes, de forma apasionante, o entendiendo que el aburrimiento es parte de la vida y también hay cosas que son necesarios hacer un cierto esfuerzo, pero desde la motivación, etcétera. Si hay grupos reducidos y trabajo personalizado, entonces otra educación sí que es posible.
En el ámbito del currículo, Izquierda Unida propone que sea laico, intercultural, inclusivo, igualitario y ecológico.
Por supuesto, la anomalía de la religión católica en los colegios es algo que deberíamos haber superado ya hace mucho tiempo. Y tiene que haber valentía por parte del gobierno para romper de una vez los acuerdos franquistas, posfranquistas, con lo que fue en su momento el Estado Vaticano. Esto hay que superarlo y sacar la religión y los símbolos religiosos de todas las escuelas. Públicas, privadas y concertadas en la educación, si alguien quiere rezar, si alguien quiere hacer catequesis, que lo haga en su mezquita, en su parroquia o en su ashram. Lo mismo que el modelo ecológico, ahora no podemos estar al margen de lo que está pasando al planeta. No tenemos planeta B, no tenemos alternativa, y el modelo del decrecimiento es uno de los modelos que tenemos que trabajar en las escuelas permanentemente. Si no educamos a las siguientes generaciones para aprender a vivir con menos y vivir así mejor y aprender a disfrutar de la vida y aprender a cuidarla, no tendrá ningún sentido. Por lo tanto, claro que tiene que ser laica, claro que tiene que ser coeducativa y feminista toda educación. No se trata solo de dar unas charlas e igualdad. Se trata de que en lengua sea lengua feminista, que matemáticas sean matemáticas feministas, que en ciencias sociales sean ciencias sociales feministas, en historia, en geografía, en arte, en educación física, sean feministas, porque son contenidos en igualdad. Si no, estamos deseducando. Pues claro que tiene que ser feminista, que ecológica, que tiene que ser integral.
Si hablamos ahora del profesorado, consideráis que debe haber un cuerpo único de profesorado, una formación permanente, estatuto docente y estabilidad en las plantillas.
Es una larga reivindicación de los sindicatos que siempre hemos apoyado. Por una parte, la estabilidad de las plantillas, no se puede hacer proyectos docentes con plantillas de personal interino que tiene que estar continuamente cambiando. Necesitamos proyectos a largo plazo y eso solo lo da una estabilidad y formar equipo, porque significa que vamos a trabajar conjunta y coordinadamente. Pero sobre todo es el cuerpo único de enseñantes, una reivindicación. Es decir, el gran problema que hemos tenido, por ejemplo, en secundaria o en la universidad, es que mucha gente iba para biólogo o para arquitecta o para investigador o investigadora en biomedicina. Y como no encontraron curro, dijeron, ¿a dónde nos vamos? Pues a la escuela. Y el problema es que es cierto que hay mucha gente de esta que luego se ha apasionado por la educación y son magníficos profesores y profesoras. Pero tenemos que introducir el modelo de Suecia. Me decía la directora del Banco Mundial de las Mujeres, me decía, soy sueca y allí en Suecia yo no tenía nota de corte suficiente para entrar en educación infantil, porque allí piden lo que sería un equivalente a un 9 y pico para entrar en educación infantil, porque es la profesión más valorada, porque en ella dejamos a nuestros hijos e hijas en las manos de esos profesionales. Y entonces, como no tenía nota suficiente, me tuve que dedicar a una carrera mucho menor y mucho menos considerada, que era diplomacia. Y yo decía, fíjate qué inversión de rol y de funcionamiento hay aquí en España. Eso tenemos que hacer. El que quiera dedicarse a esta profesión primero tiene que ser profesor o profesora y tiene que tener una formación especialísima y además magnífica y ser los mejores profesionales del mundo. Y luego te especializas en lo que sea necesario, en historia, en matemáticas, en lo que quieras, pero lo primero es que tienes que ser un buen profesor o profesora, es decir, saber cómo trabajar en educación, y luego serás especialista en lo que sea.
En el capítulo Autonomía y Participación, ampliar la autonomía pedagógica de los centros, participación de la comunidad educativa, construir escuelas democráticas en el marco de las ciudades y entornos educativos, esto es significativo también, ¿no?
Claro, es una concepción de sociedad, de ciudades y de pueblos democráticos que se traslada también a las escuelas. Es decir, no podemos educar para la democracia, tenemos que educar en democracia para que los niños y niñas aprendan la democracia en acción. Y esto se hace en infantil, esto lo tenemos que pasar e infantilizar primaria, infantilizar secundaria, infantilizar la universidad. Es decir, la forma de trabajo educativo que tenemos que aprender a imitar es el modelo de infantil, que trabaja justamente desde esos ritmos de trabajos participativos, ritmos lentos, ritmos de aprendizaje que realmente se centran en lo importante. Y esto es básico. Y, por ejemplo, los presupuestos participativos que hacemos en los ayuntamientos lo han aprendido en la escuela, es decir, cómo los niños y niñas participan y toman decisiones de forma y se involucran. No pueden las familias sentir que cada vez que las llaman de un centro es para echarles la bronca, participar activamente.
El último eje, universidad y investigación. Tú, como profesor de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de León, ¿qué destacarías como más significativo en este ámbito? ¿Qué había que hacer de forma más inmediata?
La reforma universitaria que se plantea tendría que ser una reforma en estos ejes, que sea democrática, no el modelo de empresa que quieren implantar en la universidad. Debería ser, además, formar al profesorado para que realmente no se dedique a la investigación solo, sino que realmente sepa y trabaje la docencia, porque lo importante es cómo transmitir esos conocimientos a el alumnado. Las universidades son fundamentalmente docencia. Y tercero, fundamental, no meternos en esta loca carrera de publicar o perecer que nos han establecido desde el modelo político, que han asignado a dos multinacionales extranjeras, además, a las que pagamos cientos de millones de euros para que nos controlen y verifiquen que publicas mucho y eres citado mucho en revistas que nadie lee. Esto no es el modelo de investigación, ni de ciencia, ni de conocimiento. Debemos cambiarlo y hacer una ciencia abierta. Además, son mandatos de la Unión Europea, ya ciencia abierta, participada y construida colectivamente, no para hacer negocio y hacer spin-off que luego te beneficies tú personalmente.
La ciudadanía, yo pienso que en general está haciendo una apuesta porque los partidos políticos negocien una ley de educación. En el caso de la LOMCE, a tu juicio, a juicio de Izquierda Unida, ¿qué habría que hacer? ¿Habría que derogarla? ¿Habría que cambiarla?
Hay que derogarla. Cuando se empieza con parches, mal asunto. Hay que hacer un pacto, pero un pacto de Estado, es decir, que involucre no solo a los grupos políticos, sino a toda la ciudadanía interesada en la educación, y se haga como venimos haciendo desde hace 3 años, participando las comunidades educativas, sindicatos, movimientos de renovación pedagógica, etcétera, etcétera, para construir un modelo alternativo desde la base. Y eso es el documento de bases que hemos hecho de Redes por otra Política Educativa. Cualquiera lo puede encontrar en las redes, la página web de Redes por una Nueva Política Educativa, donde ahí aparece justamente el acuerdo de base que hemos tratado de trasladar al nuevo gobierno y que en principio han asumido, porque eran parte firmante además, un modelo construido desde la base que es alternativo y que además dé estabilidad a lo largo del tiempo, como han hecho en países del norte de Europa, donde la educación tiene una estabilidad a lo largo porque es un acuerdo de la ciudadanía y un eje básico de futuro.
Enrique, has publicado diferentes libros, uno de ellos en 2018 por la editorial Octaedro, titulado Neoliberalismo Educativo, la construcción educativa del sujeto neoliberal. ¿Qué finalidad tiene este libro?
Sobre todo, advertir fundamentalmente de los modelos que nos están llegando desde el modelo neoliberal a la educación. Es decir, ese sujeto emprendedor, lo que estamos viendo ahora de Glovo, de Cabify, de estas plataformas donde llegan a un extremo de lo que es la explotación sin límites y sin fronteras, se está introduciendo también en la educación, donde aparecen ya filantropoeducación, filantropocapitalistas, que ya son los que están decidiendo la educación, y aparece Google, aparece Facebook, que nos dicen, no, la educación está obsoleta, lo que vamos a hacer es nosotros controlarla desde estas grandes empresas. Y esto, mucha gente está introduciéndose en ese modelo y además asumiendo que quieren ser parte de él. Es decir, eso es como lo que decía Gramsci, cuando la ideología de la clase dominante es asumida por la clase dominada, no necesitamos tanques de ocupación, porque mucha gente ama y desea ser parte del sistema. Es decir, el opio del pueblo hoy día es el sistema capitalista, y acaban pensando, viviendo y deseando como un empresario, como esa clase aspiracional que aspira justamente a que le toque la lotería y ser los nuevos ricos. No piensa en mejorar las condiciones, sino elegir el mejor centro para los míos, no el que todos los niños y niñas tengan los mejores centros educativos. Yo no me importa los otros, lo que me importa es los míos, y por lo tanto la educación la entiendo como una inversión. Yo soy un cliente y tú me tienes que dar unos resultados. Este es el modelo que está vendiendo y exportando ahora los colegios concertados, y que se está introduciendo progresivamente en muchos colegios públicos de la mano de administraciones públicas, sobre todo de corte neoliberal, de Ciudadanos, sobre todo con los modelos de bilingüismo, de la segregación escolar a través de eso, de los colegios de élite, de excelencia, de los bachilleratos internacionales y todo aquello que siempre suena a la élite, y que mucha gente ya piensa que es lo que desearían, llegar a estar en esa élite.
Has escrito un libro y creo que se va a publicar próximamente, ¿no?
Sí, uno reciente, La revuelta educativa Neocom, con la editorial Trea, se ha publicado en septiembre de 2019, que ahí hablo fundamentalmente cómo los modelos neoconservadores vuelven, y esto de que ahora se está introduciendo el toreo dentro de la escuela, se está adoctrinando de nuevo militarmente, hay convenios con los ministerios eufemísticamente llamados de defensa, pero son ministerios de la guerra, para formar al profesorado en valores patrios y además con unidades didácticas en ese sentido. Se está de alguna forma revolucionando para volver otra vez a este modelo neoconservador introducirse en la escuela. Ahora mismo saldrá en febrero o marzo otro nuevo libro titulado La educación en venta, donde hablo de otros aspectos que se nos están planteando. Trato de alguna forma de advertir diciendo que la escuela no es una empresa y no debemos avanzar hacia eso que ya nos han casi inculcado, de que la única razón del mundo es el mercado y la única forma de relacionarnos es el mercado, y por lo tanto hay planteo alternativas, y alternativas que se están desarrollando actualmente, como las comunidades de aprendizaje, donde se plantea que el entorno entre al centro y el centro salga al entorno, donde las clases son compartidas con profesores y profesoras que trabajan conjuntamente dentro del mismo aula, donde se trabaja de forma dialógica, etcétera, etcétera. Alternativas, además, que se están desarrollando en muchísimos centros y que se debería ser de forma generalizada a todo el sistema educativo público.
Por último, me gustaría que dieras un mensaje a esos estudiantes que están en primaria, secundaria, bachiller y universidad ante este modelo neoliberal que está en vigencia en nuestro país y, en definitiva, en todo el mundo, en Occidente.
Estamos a tiempo de revertir esta masacre, que esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso, y que no hay neutralidad posible, es educación o barbarie, y todo lo que estamos trabajando siempre o es educativo o es deseducativo, y nos tenemos que involucrar. Como decíamos en el 15M, la maestra, el maestro, luchando también está enseñando, pero hemos aprendido también que el alumno o la alumna, luchando, también está enseñando, y por lo tanto estamos aprendiendo y enseñando conjuntamente, y no debemos cejar en ese empeño. Tenemos que defender una educación pública, cohesionada, feminista, laica, coeducativa, equitativa, una educación en derechos humanos, es decir, en los valores fundamentales que nos han permitido que la especie humana no seamos un virus para el planeta, sino que seamos alguien que podemos construir un mundo más justo y mejor para las futuras generaciones.
Enrique Javier Díez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León y coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida. Gracias por tu participación en Pasa la Vida, el espacio que produce Mundo Obrero Radio.
Gracias a vosotros.